Te recuerdo, Amanda.
¿Dónde estabas tú? Un programa de radio propuesto por la Universidad de los Lagos, por la Corporación Pilmaiken, con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Un programa de testimonios, de memorias, de los protagonistas durante el golpe militar y la dictadura militar. Vamos a escuchar testimonios, a veces duros, pero por lo menos que permitan saber lo que pasó exactamente y cómo vivieron las primeras horas del golpe militar una serie de personas que vivían en esta región. ¿Dónde estabas tú? Este programa lo podrás escuchar todos los viernes a las 17 horas en la radio de la Universidad de los Lagos.
Muchos no volvieron, tampoco Manuel.
Bienvenido a todas y todos en este nuevo programa ¿Dónde estabas tú?, que tiene que ver con tratar de recuperar memorias audiovisuales sobre el golpe militar, sobre la dictadura y sobre los que tuvieron que pasar por esos momentos. Hoy día tenemos dos invitados. Primero, Sergio Briceño, que tuvieron la oportunidad de conocer hace algunos programas. Terminamos la entrevista cuando él evocaba su tiempo de preso en el Estadio Español y en un momento volveremos a él. Pero a mi lado está René Catalán. René Catalán era director interino de la Escuela 77 de Vallamansa. No tenía una actividad política públicamente declarada, pero a pesar de eso fue tomado preso el 28 de septiembre en su casa por un piquete de carabineros y llevado un poco después al Estado Español. Así que tendremos la oportunidad de tener dos testigos de lo que fue el ser preso en el Estado Español. Pero tengo la primera pregunta a René, la misma que hacemos a todo el mundo. ¿Qué hacías tú el 11 de septiembre en la mañana?
El 11 de septiembre en la mañana yo estaba en la escuela de Bahía Mansa, donde yo era director interino, y curiosamente estábamos celebrando el Día del Maestro. El Día del Maestro era el 11 de septiembre, y que fue cambiado por la dictadura militar el día. Esa es la verdad.
Entonces tenían una ceremonia, tenían con los profesores, los alumnos, me imagino.
De hecho, yo monté una especie de teatro. Yo era el gigante egoísta y con corcho quemado me quemaba, y con una chita yo era el gigante egoísta. En eso estábamos.
Ok, pero ustedes en un momento se enteran de lo que está pasando a nivel país.
Y hasta ahí nomás llegó la hora de teatro también, pues sí, fue terrible e increíble para nosotros en un primer momento, sin duda.
Porque no lo esperaban.
No, o sea, cuando yo venía a Osorno los fines de semana, veía militares en el puente San Pedro, entonces ya algo estaba pasando, pero aún no podíamos creer que podía desencadenarse un golpe militar y además lo que pasó después.
¿Cómo explicamos entonces que una persona como tú, que es un profesor director de escuela, que no tiene una pertenencia política pública ni un rol muy activo, haya sido arrestado dos semanas después? ¿Qué motivo te dan? ¿Cómo ocurre eso?
Fue muy curioso. La verdad es que yo siempre he sido de cabro del Partido Socialista, pero no tenía una militancia activa 100% como los otros compañeros en Osorno, porque yo era un profesor rural. Y efectivamente, yo supe ya cuando estaba preso en el Estadio Español, porque primero yo pasé por la tercera comisaría de Ragua, que era un infierno en la tierra. Un hermano de mi suegro, él era militar en el Arauco, y él le contó a mi suegro que el Turco Tucci, un empresario de micro allá que había entre Maicolpué y Osorno, me había acusado de tener yo escuelas de guerrilla en Caleta Cóndor, cosa que yo no sabía manejar ni una onda. Eso fue el motivo de mi detención, parecía ser
una invención total,
absolutamente, que fue comprobada. Si no, no estaría aquí con ustedes.
Y entonces tú decías, yo tuve que pasar por la comisaría 3 de Rahue, donde pasaban mucha gente también.
Y era muy terrible, porque todas las noches te decían, por ejemplo, René Catalán, presentes, tenía que ser uno. Y el que salía sabía que al menos lo iban a pasar por la guitarra, a lo menos. Yeah. La guitarra, tú sabes, un catre de... de metálico.
Explicamos lo que es, porque puede ser que los auditores no sepan todos.
Bueno, la guitarra, hay unos antiguos catres con somieres metálicos, donde te acuestan y te aplican corriente eléctrica, así que tienes que saber tú ahí de qué se trata la guitarra.
Ya, entonces tú pasas un
tiempo... O sea, la guitarra porque te hacían cantar.
No, sí, me imagino. Tú pasas un tiempo... ¿Cuánto tiempo en la comisaría 3?
A mí me hicieron llegar un día jueves en la mañana. Minutos antes habían sacado al compañero César Ávila Lara, el que me había dado trabajo a mí, y nunca más apareció hasta los días de hoy. Ya. Día jueves en la mañana y sábado en la tarde nos sacaron de ahí también de una manera bastante especial, porque un carabinero fue a la celda donde habíamos 16 personas y me nombró a mí. Pues entonces dijeron los compañeros, te tocó, y todos sabíamos lo que era, te tocó. Y no, era para llevarme ante el suboficial mayor, que fue el que era el jefe del piquete que me fue a buscar a mí a Bahía Mansa. Y el jefe, el suboficial mayor me dijo, tú eres catalán. Sí, mi suboficial. Dime, ¿cuántos profesores hay en tu celda? No, dije yo, ahí somos todos profesores. Lo que no era así. Ya le dijo al cabo que me había ido a buscar, tráete a todos los de la celda de catalán. Y nos alineó a todos frente a él y nos dijo lo siguiente. Ya, tenemos afuera dos vehículos disponibles para llevarlos al Estadio Español, porque esta noche aquí queda la cagá.
Así.
Y así de fuerte y así de simple. Entonces, los 15 compañeros que habían en mi celda, más yo 16, que éramos pocos profesores, todos me deben la vida a mí.
Entonces, estamos a 29, 30 de septiembre, algo así.
Claro, yo llegué el 28 de septiembre, el 30 ya me llevaron al Estadio Español.
Hola Sergio, ¿tú ya estabas en el Estado Español el 28?
Efectivamente.
¿Y ustedes? Puede parecer extraño porque el Estado Español no es un lugar tan grande, pero había más o menos 150 presos, si no me equivoco.
Estaba la cancha llena.
¿Y ustedes dos?
Si el compañero René se acuerda, estaba la cancha llena.
¿Pero ustedes dos no se conocieron allá?
Yo no lo recuerdo a él.
No, yo tampoco.
Pero sí puedo decir, Sergio, de que lo que yo visualicé es que también hay como segmentos de militantes o de izquierdistas, porque en un rincón, recuerdo, estaban unos compañeros donde estaban unos médicos, o sea, y con guitarra y cantando, y en otro rincón habían obreros, en otro rincón habían campesinos, sindicalistas, y en otro rincón estábamos los dirigentes como sociales o políticos, pero además bajo rango. Así que yo ahí, Sergio, a lo mejor tú me puedes desmentir o ratificar, pero yo vi ahí ya segmentada la sociedad izquierda en el Estadio Español.
Ya, pero si tú mal no recuerdas, había toda una organización ya adentro. Por ejemplo, la limpieza de los baños, la preocupación por los torturados que llegaban cuando te sacaban del estadio. Si tú recuerdas, te llamaban y tú no sabías si te llamaban para traerte comida de los familiares o te llamaban para sacarte la cresta, ¿ya?
O para pasearte sencillamente, como me ocurrió a mí, me sacaban ya otro compañero en la noche, 11 o 12 de la noche, a pasearnos para puro aterrorizarnos, ¿te das cuenta? O nos llevaban al hospital nuevo para interrogarnos. Al menos eso me pasó a mí.
Pero existía, como lo decía René, esta separación en grupos distintos en el estadio. ¿O era algo que se había organizado
nomás.
O no, era algo
se daba,
natural? Simplemente
se daba,
gente
se daba
que
nomás.
¿Cómo?
Para mí era algo natural nomás.
Ya.
Se daba nomás.
Sí, había incluso un rincón de evangélico. De evangélico en una esquina de la cancha.
Pero era más
oraban, cantaban, todas sus ceremonias religiosas las hacían sueltamente, no había tabujo ahí.
Pero era más,
se les respetaba.
Era más por afinidad, en este caso religiosa, que por obligación de los militares.
Sí, eso es correcto. Ya. Ahora, el compañero René se debe acordar, a lo mejor, cuando fue el obispo. el obispo de Osorno.
Mira, no lo recuerdo bien, pero sí recuerdo, como tú dices, que había cierta como preocupación en lo siguiente. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas, Sergio, que en las noches, como a las 9:10, todos los presos que necesitaban sus medicamentos se los entregaba, se hacía una fila y los médicos nuestros presos se las entregaban? Por lo tanto, yo presumo que a los familiares llevaban los remedios, se los recibían y en la noche los repartían, por ejemplo.
Correcto. Te escuché antes de la entrevista que tú jugabas ajedrez.
La verdad es que el doctor, el don Federico Hot, el jefe de Soco Agro, ¿te acuerdas de él? Uno alto, ¿ya? Sí. Él nos una vez armó una competencia, un torneo de ajedrez. No sé si te acuerdas. Y participamos varios, unos 20 por ahí. Y sí. nos sentaron en una especie de mesón largo que parece que era un tronco de árbol, no sé. Y nos sentaron por sorteo uno frente a otro. Y a mí me tocó participar y yo sabía un poquito más que el que me tocó al frente y le di mate pastor en 4 jugadas. Y nos paramos los dos para retirarnos y don Federico fue donde yo estaba y me retó. Y me dijo, oye compañero, si tú sabías tanto ajedrez, ¿por qué te inscribiste? Y ya la segunda vez ya me echaron para afuera, si yo era uno más del lote nomás. Eso claro, fue como yo anécdota.
Yo quedé en los octavos de final.
Ah, me ganaste por lejos.
A ver, y quedé en los octavos de final porque ahí me trasladaron a Río Negro.
Ya.
Entonces me perdí las finales. Yo venía, yo fui dirigente de la Universidad de Chile de Osorno, ¿ya? Fui el encargado de bienestar de la federación, de lo que se llamó la Feucho. Y ahí jugábamos mucho ajedrez. Entonces, tenía un cierto rango de conocimiento, ¿ya? Ahora, habían compañeros que eran cabezones, ¿eh? Muy cabezones. Ahora, eso aliviaba un poco la tensión interna en el estadio.
Ya, allá, recuerda, bueno, probablemente había muchas historias de como las que te están contando, pero también algunas historias mucho más dramáticas, como por ejemplo el caso de este compañero que fue preso con ustedes en el Estado español, Mario Sandoval, que era el regidor de Río Negro. Él pertenecía al PC y estuvo preso con ustedes en el Estadio Español. ¿Lo conocieron? ¿Pueden hablar un poco de él?
A ver, yo era jefe de los organismos integrados del agro en Río Negro. Así que tenía, y era militante del Partido Comunista igual que Mario. El compañero Sandoval estuvo en el Estadio Español y salió el mismo día y casi a la misma hora que yo con destino a Río Negro. Yo llegué, él nunca llegó.
Yo tengo conocimientos de Mario Sandoval cuando yo llegué, cuando me llevaron al Estadio Español, porque en la tercera comisaría de Ragua estuvimos 3 días, en el caso mío, sin comer prácticamente, y cuando llegué al Estadio Español, el regidor socialista de ese tiempo, compañero ferroviario, me salió a encontrar con un tazón de Milo con leche caliente. Otro compañero, Raúl Turra, profesor, tú te acuerdas de él, de Río Negro también, me pasó un colchón inflable, eso de niños, ¿ya? Y el compañero Mario Sandoval, a quien yo no conocía, ni él me conocía gentilmente, me llevó una especie de manto frazada, fíjate. Ahí lo conocí yo al regidor Mario Sandoval y también estuve observando cuando él llegó la última vez que lo vi desde el hospital base donde lo acusaban de terrorismo por haber querido dinamitar, entiendo, la comisaría de Río Negro, lo que era falso y de ahí nunca más lo vi. Ya. Pero todo lo que estuvimos ahí, esa tarde supimos que él estaba condenado porque llegó al Estadio Español de vuelta, se puso en un rincón, no habló con nadie, no levantó nunca la cabeza. Nosotros dijimos aquí, él trae alguna noticia terrible, y así nomás fue, porque nunca más lo volvimos a ver cuando lo sacaron de ahí.
Ya, estamos casi por terminar, porque por desgracia las 15 minutos pasan muy rápido. Una última palabra, Sergio, sobre Mario Sandoval. Tú dijiste que salieron juntos del estadio, pero que tú llegaste a Río Negro y él no llegó. ¿Ustedes tienen informaciones de lo que le pasó? ¿O sigue siendo detenido, desaparecido, sin ninguna información conocida? Aparentemente tenemos un problema de comunicación con Sergio. René, ¿tú viste algo después?
Mira, yo lo que quiero rescatar, porque para mí, en mi caso, yo soy agnóstico, ¿eh? Soy libre pensador. Pero un día que mi suegra me llevó el almuerzo al Estadio Español, y yo le dije: suegra, ¿y por qué no vino la Olga? Que está allá en los últimos. Me dijo: hijito, la Olga no pudo venir porque está por tener la guagua. Y yo le dije, yo le voy a contar que anoche soñé que había nacido la guagua, que era mujercita, tenía un año de edad, pelo rubio, crespito, ojos azules, suegra, soñé eso anoche. Mi suegra se sentó en un cajón manzanero que tenían los milicos y se puso a llorar. La guagua había nacido esa noche. Ya,
un poquito de felicidad en este momento
tan
dramático. Claro,
y al año era exactamente igual como lo había soñado. Muy curioso, nunca lo cuento porque no es para creerlo.
Bueno, yo agradezco mucho su presencia, René Catalán, la de Sergio Briceño, aunque tuvimos un corte al final. Se acabó este programa... ¿Dónde estabas tú? Y nos veremos a la misma hora, en el mismo lugar, la semana próxima. Chao a todas y todos.
Te recuerdo, Amanda.
Esto fue el programa ¿Dónde estabas tú? Y te invitamos a escucharlo cada viernes a las 17 horas en la radio de la Universidad de Los Lagos 107.5 y también a través de medioulagos.cl.
Muchos no volvieron, tampoco Manuel.